Jesus Cristo é o Senhor no céu, na terra e debaixo da terra. Ele é santo.
Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto, por 40 días, y era tentado por el diablo, y no comió nada en aquellos días, pasados los cuales tuvo hambre. Ahí quedamos hace 8 días, ¿no? Y dice, entonces el diablo le dijo, si eres Hijo de Dios, di a esta piedra que se convierta en pan. Jesús respondiendo le dijo, escrito está, no sólo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra de Dios. Y el pasaje paralelo está ahí en Mateo 4, verso 3 y verso 4, que es la primera tentación. Mateo, a diferencia de Lucas, añade unos detalles que son pocos, pero es bueno tenerlos. Dice ahí Mateo 4, verso 3, y vino a él el tentador y le dijo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Él respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces esa frase de la boca de Dios la añade Mateo, y Lucas narra que Satanás le dice, di a esta piedra, y Mateo dice, a estas piedras. Entonces la diferencia no son muchas. Entonces vamos a estudiar esta primera parte, o este primer aspecto de las tres tentaciones que hace Satanás a Jesús. Entonces, esta tentación, dice ahí el verso 2 de Lucas, dice que pasados los cuales, o sea, los 40 días, Jesús tuvo hambre. O sea que todos estos 40 días, como decíamos la vez pasada, fueron días de ayuno para el Señor. En un momento donde ya el Señor está en una crisis, y entra en crisis porque tiene hambre, viene Satanás aprovechando la situación y surge a tentarlo con la tentación que vamos a tratar hoy. Mira las palabras que dice Satanás. Vamos a estudiar primero lo que dice Satanás y después lo que respondió Jesús. Aunque son un verso prácticamente, es mucho lo que podemos ver de ahí. Entonces ahí el verso 3 de Lucas 4:3. No lo pierdan porque siempre vamos a estar sobre él. Dice, entonces el diablo le dijo, si eres hijo de Dios, di a esta piedra que se convierta en pan. Un hermano decía que no hay tentación más peligrosa que la que no parece una tentación. Jesús va a ser tentado con algo muy natural. Él está pasando hambre y la tentación que Satanás viene a hacerle es en relación a lo que él está viviendo. La necesidad de Jesús, En este caso, el hambre, que es algo natural, es como una puerta que abre para que Satanás entre para usar la misma situación como una tentación. Ahora, Satanás le dice a Jesús esto, si eres el Hijo del Hombre, si eres Hijo de Dios, di a esta piedra que se convierta en pan. Entonces, esas frases sutiles y cortas, pues apelan a cosas que el Señor ya estaba viviendo. Se recuerdan que el Señor viene del bautismo, y seguramente como que los únicos testigos del bautismo de Jesús no era solo Juan, no solo eran las multitudes, sino que posiblemente Satanás también estaba ahí. Y Satanás escuchó la voz del cielo que decía, este es mi hijo, o tú eres mi hijo. ¿Se acuerda que lo estudiamos acá? Entonces Satanás ahora viene y le dice a Jesús, bueno, Jesús, si tú eres el Hijo de Dios, o sea, si es verdad lo que el Padre dijo en el bautismo, ¿cómo siendo el Hijo de Dios vas a tener hambre? Si eres el Hijo de Dios, como estudiábamos nosotros la vez pasada, como Hijo de Dios y como Mesías, y como el Espíritu estaba sobre él, una de las características del ministerio de Jesús era que iba a ser acompañado de muchas señales y prodigios. ¿Recuerdan? Entonces, como que Satanás le está diciendo, bueno, si tú eres el Hijo de Dios, si el Espíritu vino sobre ti, pues lo normal es que hagas milagros. Ahora, ¿tienes hambre? Pues para ti como Hijo de Dios, pues no es difícil que le digas a esta piedra que se convierta en pan. ¿No? Pero esa frase, si eres Hijo de Dios, puede ser más que poniéndolo en duda, puede significar un o debe tener el tono más de probarlo o provocarlo. ¿Se puede entender? Bueno, como cuando le dicen a usted, pero si usted es cristiano, entonces ¿por qué esto y esto? Entonces Satanás está en esa posición, bueno, si usted es el Hijo de Dios, ¿cómo el hijo de Dios en el desierto a punto de morir de hambre? Ah, esto es ilógico, esto es inaudito. ¿Se acuerdan que hablábamos que debíamos conocer un poco la astucia de Satanás para no caer en sus artimañas? ¿Recuerdan que hablábamos eso hace 8 días? Entonces ahora la artimaña de Satanás es muy astuta, pero también es muy simple en el sentido de que va a usar una necesidad que Jesús está viviendo, la necesidad de tener hambre. Entonces, con esa necesidad se le acerca y comienza a provocarlo. ¿Cuál era el fin de la tentación de Satanás? Podemos decir que primero, poner en duda el cuidado y la providencia del Padre. ¿Cómo es que tu Padre te trae al desierto, te dirige al desierto y por 40 días no te alimenta? ¿Acaso tu Padre se olvidó de ti? ¿Acaso tu Padre no tiene cuidado de tus necesidades? Como dijo un comentarista bíblico, el Padre que alimenta a las bestias del desierto y las fieras del desierto, ¿no te va a alimentar a ti como Hijo de Dios? Actúa tú solo, porque parece que tu Padre no va a hacer nada. Entonces, por un lado, siembra desconfianza en el corazón, y por otro lado, estimula, o como decíamos ahora, provoca al Hijo para que actúe independientemente de la voluntad de su Padre. ¿Y cuál es el actuar independientemente? Pues, háblale a estas piedras que se conviertan en pan. Entonces, las sutilezas de Satanás son simples, pero tienen un efecto poderoso en los que en ellas caen. No en Jesús, porque como lo vamos a ver y como lo decíamos la vez pasada, Jesús derrotó en el campo de batalla a Satanás y a sus engaños. Sino que esto nos deja a nosotros, o queda escrito para nosotros, para que alentados por la victoria de Jesús, recurramos a Él, cuando tal vez en un momento, o en un desierto, o en una prueba, sintamos la tentación de Satanás, podamos acudir al Señor. Pero también para que aprendamos que Satanás es un enemigo sutil, y en su astucia puede convertir nuestras necesidades básicas, nuestras preocupaciones tal vez naturales, en momentos de prueba, para hacernos dos cosas. Primero, como decíamos, que desconfiemos de que Dios nuestro Padre no tiene cuidado de nuestro pan, y que seamos movidos a actuar independientemente de la voluntad de Dios. Entonces, esa fue la primera tentación que vivió Jesús. Esa es la sutileza de la serpiente Satanás. Y bueno, vamos a estudiar también cómo le respondió nuestro Señor Jesús a la serpiente. Recuerde, Jesús lleva 40 días siendo tentado, Jesús está en el desierto, Jesús tiene hambre, Jesús está en un momento de opresión, en un momento de lucha espiritual, en un momento difícil para Él como hombre. No es una tentación como, si tienes hambre y porque no había desayunado, no. Él llevaba 40 días en el desierto. Entonces vamos a ver cómo nuestro Señor le responde a Satanás y al apelo que Satanás hace para que él actúe independientemente de la obra de Cristo. Ahí en el verso 4 Jesús le responde. Como decíamos la vez pasada, la tentación para Jesús fue el El campo de batalla para Jesús es como el trampolín de victoria. Y lo que Satanás va a usar como una trampa para nuestro Señor Jesús, el Señor lo voltea y lo vuelve una gran enseñanza para nosotros. O sea que así como vemos la astucia de Satanás en sus palabras, en la respuesta del Señor Jesús, vemos la gloria del carácter del Hijo y asuntos que son supremamente importantes para el Hijo. Como cuando más adelante usted ve que vienen los fariseos, los saduceos, a tentar a Jesús con preguntas o con cosas, y la respuesta del Señor Jesús es una gran enseñanza. Entonces, así la tentación de Jesús, esta primera parte, que se vuelve algo de la artimaña de Satanás, el Señor al responderlo le voltea la torta y nos deja una gran enseñanza para nosotros, y también avergüenza a Satanás y sus palabras astutas pero malévolas. Entonces leamos lo que dijo Jesús. Dice ahí el verso 4. Jesús respondiendo le dijo: escrito está. O sea, mire lo interesante. Jesús no comienza a divagar si debería hacerlo, si no debería hacerlo, sino su respuesta es tajante. Escrito está: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra de Dios. Entonces, antes que la respuesta, la frase que usa antes a la respuesta. ¿Cuál es la frase? Escrito está. Porque como decíamos, una de las armas espirituales que Jesús usa en la tentación, y el pasaje de Mateo nos muestra que en el verso 7 él vuelve a decir: escrito está. Si quieren, leámoslo. Como Jesús, en todas las tentaciones que Satanás hace, él comienza respondiendo de la misma manera. El pasaje paralelo de Mateo 4, verso 7, mira lo que Jesús le dice. En la segunda tentación, Jesús le dijo: escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Y en el verso 10 le dice: entonces Jesús le dijo: vete, Satanás, ¿por qué? Porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Entonces es evidente que el gran arma del Señor Jesús contra la tentación de Satanás fue en las tres veces la palabra de Dios. En todas Jesús responde: escrito está. ¿Qué quiere decir eso? Que como Pablo lo va a decir más adelante, Pablo habla de armas espirituales poderosas. Y según el ejemplo de Jesús, la principal herramienta que el Señor utilizó para desarmar las mentiras y los engaños que vinieron de Satanás sobre su vida fue: escrito está. El arma del Espíritu Santo es la espada, que es la palabra de Dios. Entonces, ahora comienza Jesús a librarnos de toda esa superstición evangélica que existe. Jesús hubiera podido hacer muchas de las cosas que hacen los evangélicos hoy en día de guerra espiritual. Hubiera podido reprender al diablo, hubiera podido pisotearlo, hubiera podido ungirse con aceite o con agua bendita del río Jordán, como hacen los cristianos. Pero lo que hizo Jesús fue citar la palabra. Eso nos muestra que en la guerra contra Satanás, contra las mentiras y contra las tentaciones que él quiere provocar en nuestra vida, el gran instrumento que Dios nos ha dado es su palabra. O sea, no podemos obviar este detalle tan grande y tan recurrente en la tentación de Jesús. Todas las veces Jesús le citó la palabra a Satanás. ¿Y saben qué es lo más tremendo? Que Satanás le respondió con la palabra también. Eso quiere decir que Satanás también conoce la palabra y quiere interpretarla, solo que lo hace, ¿qué? Aisladamente. Satanás es padre de los falsos maestros. Y la mayoría de falsos maestros también usan la Biblia, pero la interpretan mal. Pero entonces es muy importante ver a Jesús como el nuevo hombre que toma la palabra de Dios, toma la suma de la palabra de Dios y se enfrenta al padre de mentira y lo disuade con la gloria de la verdad de las Escrituras de Dios. Entonces, nunca perdamos de vista eso. Mira cómo Pablo habla ahí en 2 Corintios capítulo 10, verso 3. Segunda de Corintios 10, verso 3. Dice Pablo: pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne. O sea que hay un tipo de milicia en relación a la guerra y a la vida cristiana. Pero Pablo dice que nuestra guerra no es una guerra, ¿qué? Carnal. No es con nuestras fuerzas, ¿qué? Carnales. Satanás es un enemigo sumamente astuto. Y si nosotros lo enfrentamos con métodos carnales, lo único que nos va a esperar en el ámbito de la batalla es la vergüenza y la derrota. ¿Sí? Entonces, para no caer en el campo de batalla, si se puede decir, necesitamos tener una buena milicia. Y esa milicia, primero lo que Pablo nos dice es que no es con armas carnales. ¿Sino cómo? Porque las armas de nuestra milicia no son carnales. ¿Cómo así carnales? ¿Se acuerdan que el Señor le dijo al profeta, no es con espada, no es con ejército, no es con fuerza? O sea que yo no me, es que ni siquiera yo me puedo medir con Satanás con fuerza porque es un enemigo que es espiritual. ¿Eh? Yo no lo puedo atacar con una espada física, ni con un ejército. Esas armas naturales, esa astucia que proviene del hombre natural y sus fuerzas, no sirven para la batalla. Sino como, dice Pablo, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Y mira cuáles son las armas y a dónde llegan estas armas. Derribando argumentos y toda altivez. O sea que la guerra, en su mayoría, hermano, es una guerra de argumentos. ¿Cómo así? Satanás habla. Porque así como el instrumento de Dios es la palabra, Satanás usa, tiene más métodos, pero en este caso la tentación contra Jesús son ¿qué? Palabras. Pero como dice el Señor Jesús, Él es padre de mentiras. Y muchas veces nosotros nos vamos a enfrentar con pensamientos, con argumentos, con filosofías cuya fuente es la mentira de Satanás. Muchas de las cosas que vienen a nuestra mente, que surgen en nuestros pensamientos, muchas veces son provocadas por mentiras diabólicas. Que a veces son sutiles, pero como decíamos, su sutileza tiene dos objetivos: desconfianza en Dios e independencia de Dios. Lo mismo que en el Edén, con que Dios ha dicho, ¿qué hizo Satanás con Eva? La hizo desconfiar de lo que Dios ha dicho. ¿Qué más hizo? Independencia, seréis como Dios. ¿Sí lo está viendo? Entonces, siempre que en su mente hay una batalla por desconfiar de las promesas y de la palabra de Dios, en esa batalla está la mentira de Satanás. ¿Sí? Siempre que haya duda, temor, incertidumbre, angustia, con argumentos que vienen a su mente, generalmente eso tiene un autor. Y siempre que haya algo que le dice, hazlo así, hazlo a tu manera, no importa lo que Dios haya dicho, tú puedes, tú eres, hazlo como tú quieras, como mejor te parezca, también eso es independencia, o seréis como Dios. Y esos argumentos necesitan ser derribados, necesitan ser combatidos, porque muchos de esos argumentos son estrategias de Satanás para destruir nuestra vida espiritual y desviarnos del camino. Porque aunque parezca pan, hermano, aunque parezca la manera como usted tiene que vivir, aunque parezca la necesidad más básica, si lo lleva a desconfiar de Dios y a actuar fuera de la voluntad de Dios, es una tentación de Satanás. Y muchos cristianos han caído en ese aspecto.
por sus temores, por sus dudas, porque no saben cómo van a ser, porque no saben si Dios los ha abandonado en ese desierto, actúan independiente o contrariamente a la voz de Dios, haciendo caso a la serpiente, siguiendo sus propios corazones, y no se dan cuenta que Satanás les está robando, les está engañando, y por último va a matar su vida espiritual. Porque esa es la estrategia de Satanás. Entonces debemos derribar esa voz sutil, que parece amigable, que parece la solución más fácil, pero que viene de la serpiente. Derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios. Y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Entonces Pablo nos dice que nuestras armas tienen como fin derribar altivez, argumentos, soberbia y llevarnos a la obediencia y a la sujeción. ¿A quién? A Cristo. Y cuando volvemos a Cristo, encontramos que Cristo siempre está hablando, escrito está. Entonces el mismo ejemplo de Jesús es llevarnos a confiar y a depender absolutamente de la palabra de Dios como fuente segura contra las tentaciones de nuestro enemigo espiritual. Escrito está. Como dice Pablo en los capítulos anteriores, con armas de verdad a diestra y a siniestra. O sea, llenos de la palabra de Jesucristo. Entonces uno de los mayores peligros, como lo decía el profeta Oseas, que tiene el pueblo de Dios ante su enemigo es el analfabetismo bíblico, hermano. La falta de conocimiento hace que el pueblo de Dios sea ¿qué? Fácilmente destruido. Porque si esa es la herramienta, si Satanás quita la herramienta que Dios nos ha dado, estamos ¿qué? Indefensos. Y vamos a caer fácilmente en las artimañas de nuestro enemigo. Ahora miremos, primero el preámbulo descrito está. O sea que la base de la respuesta del Señor Jesús es la palabra de Dios. Ahora, ¿qué dice la palabra de Dios en relación a la tentación? Ahí Mateo 4, verso 4. Dice, Él respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces el Señor comienza a mostrarnos algo muy importante. Esta es una cita de un pasaje en Deuteronomio. Si quiere, leámoslo en Deuteronomio. Deuteronomio 8, verso 3. ¿Se acuerda que ese pasaje lo leímos a qué días? Cuando el Señor conduce a Israel por el desierto. ¿Y para qué la llevó al desierto? Para afligirlos, para que tuvieran necesidad. ¿Para qué? Para destapar el corazón de ellos. Mire cómo dice el verso 3. Dice, y te afligió, y te hizo tener hambre, y te sustentó con maná, comida que no conocías tú ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, más de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. Entonces, Moisés en el libro de Deuteronomio, él hace un recuento de las largas jornadas que vivió Israel en el desierto durante 40 años. Y lo que nos dice Moisés es que Dios permitió que ellos tuvieran hambre para enseñarles algo. Que el hombre no iba a vivir, ¿qué? Solo de pan, sino de toda palabra que saliera de la boca de Dios. Ahora, ¿cuál es la enseñanza que Jesús toma de este pasaje y la aplica para la tentación en el desierto? Recuerde que Jesús lleva 40 días y tiene hambre, y Satanás le dice, ¿con qué Dios? Si eres hijo de Dios. Entonces, Jesús le recuerda a Satanás que primero que todo, acuérdese lo que quería poner Satanás en duda, la providencia de Dios. Jesús le recuerda a Satanás, y nos lo recuerda a nosotros, que Dios no se ha olvidado de las necesidades porque Él alimentó al pueblo no solo 40 días, sino 40 años en el desierto. Y era un pueblo con miles de personas, hermano. Entonces, si el Señor alimentó al pueblo en el desierto, ¿por qué no lo iba a alimentar a él? Pero esa jornada en el desierto, además de enseñarnos la fidelidad y el cuidado de Dios, nos muestra que nosotros no solo vivimos del pan, sino que a pesar de lo que nosotros pensamos, nosotros vivimos es por lo que Dios dice y hace.
Tanto es, hermano, que nosotros pudiéramos encontrar personas que el alimento físico no les sirve. Hay enfermedades, personas que no pueden comer pan y aún así viven. Porque detrás de nuestra vida, de que nuestro corazón funcione, de que nuestro sistema digestivo funcione, de que nuestro sistema circulatorio funcione, está el sustento, ¿qué? Divino. Ahora, Jesús dice, de todo lo que sale de la boca de Dios. Entonces vamos a ver unos pasajes que nos muestran lo importante de esta respuesta del Señor Jesús, de lo que Él acaba de decir. Entonces vamos a leer, primero que todo, Juan 6, verso 26. Hay varias cosas que uno entiende de este pasaje. Primero, que si no solo de pan vive el hombre, sino que hay algo que da vida verdaderamente al hombre, Jesús va a poner prioridades. Y esa prioridad que Jesús va a poner ahora es muy importante porque, aunque como vamos a leer, Jesús hubo momentos donde Él bendijo el pan y lo multiplicó. Y Él alimentó a personas en el desierto. ¿Ustedes se acuerdan? Hay dos casos en los evangelios donde nos habla la multiplicación de los panes. Pero a veces nosotros, cuando leemos estos evangelios, comenzamos a interpretar. El pan significa esto, la multiplicación significa esto, los muchos alimentados significan esto. Ahora, se hace mucho énfasis en la multiplicación, pero no se entiende la esencia de lo que quería Jesús enseñar con la multiplicación. Y el pasaje que vamos a leer, asimismo como la respuesta de Jesús, nos muestra que Dios pone la prioridad en lo que sale de su boca por encima del pan. Y que la multiplicación del pan solo tenía como propósito enseñarnos que Jesús nos iba a dar el verdadero alimento. Y mira lo que dice Jesús. Y esto es muy importante, hermano, en lo que estamos estudiando. Dice, ahí en Juan 6, verso 26, Él se pierde, la multitud lo encuentra, esto es después de la multiplicación de los panes. Y mira lo que les dice. Respondió Jesús y les dijo, de cierto os digo que me buscáis, no porque habéis visto las señales. Ahora, Jesús nos está diciendo que en la multiplicación del pan, ¿era qué? Una señal. O sea, la señal tiene como propósito, no un fin en sí mismo, sino la señal apunta a algo. Por ejemplo, cuando usted va en carretera y usted ve una señal que dice a 100 metros estación de gasolina. Nadie se para en la estación ahí para tanquear, sino que sabe que a 100 metros se va a encontrar con algo. O sea, la señal no es algo en sí mismo, si tiene el objetivo de apuntarnos algo. La multiplicación de los panes no era el objetivo principal de Jesús. O sea, Jesús no vino a llenar la barriga a las personas, sino eso fue una señal que apuntaba a algo mayor. ¿Qué era lo que apuntaba? Mira lo que dice Jesús. De cierto digo que me buscáis no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. Mira lo tremendo. Jesús ve la necesidad de las personas, multiplica el pan, pero el objetivo de eso era otra cosa. Tanto que ellos, al ser llenos, al saciarse, vienen a Jesús, pero no vienen a Jesús por lo que Él es, ni por lo que va a hacer por ellos, ni por lo que les está enseñando, sino viene a Jesús simplemente porque fueron, ¿qué? Saciados. Que esa es la tesis que trae Satanás cuando se presenta delante de Dios en el libro de Job. Pues cómo no te va a honrar si tú lo bendices, si tú le prosperas, si tú le das todo lo que necesita. Entonces la tesis de Satanás es que el hombre solo honra a Dios cuando el hombre es satisfecho en sus necesidades. Entonces Dios le va a mostrar en la vida de Job a Satanás que no es así. Que pueden haber hombres que pasan necesidades, pruebas y luchas y aún así honran a Dios. Ahora la tesis de Satanás, Lo que acusaba Satanás a Job es la acusación de Jesús a sus contemporáneos. Ustedes me buscan solo por las necesidades. Miren lo tremendo, hermano. Nosotros tenemos una gatica. Y digo que la gatica no tiene corazón sino estómago. Porque nunca se deja consentir sino solo cuando tiene hambre. Cuando tiene hambre se acerca, cuando tiene hambre ruñe, cuando tiene hambre ronronea, solo porque tiene ¿qué? Hambre. Hermanos, nosotros no somos animales que venimos a Dios solo para satisfacer nuestras necesidades físicas. Eso lo hacen animales. Que su devoción, su amor, su fidelidad consiste en lo que reciben. Ahora, mire lo tremendo, lo que estos están buscando no es su verdadera necesidad. Yo le quiero decir a usted con todo el amor y con toda la autoridad de la palabra de Dios, lo que usted necesita no es satisfacer sus necesidades. Porque si usted solo vive para satisfacer sus necesidades, así viven los animales. Usted fue creado a la imagen de Dios y tiene un propósito, Dios tiene un propósito eterno para su vida y para su alma. Y hay algo todavía mucho más glorioso y mucho más precioso que el mismo pan. Y Satanás va a usar su necesidad para engañarlo, para distraerlo, para desanimarlo, para tentarlo y muchas veces para alejarlo de la voluntad de Dios, si esa es su prioridad. Y si usted está buscando a Dios solo por eso. Vea lo que le dice Jesús a estos hombres. Sino porque comisteis el pan y os saciasteis. Trabajad, no por la comida que perece. Ese es el pan. Sino por la comida que a vida eterna permanece. Ahora Jesús nos dice, hay algo por lo que vive el hombre. No solo de pan, sino de toda palabra que viene de la boca de Dios. Ahora mire lo que Jesús está diciendo. Entienda que este es el comienzo del ministerio de Jesús. Y Jesús le está diciendo a Satanás, yo no vine ni para alimentarme y mi objetivo no es alimentar a los otros. Hay una comida mayor que realmente le da vida a los hombres. Hay algo más importante. ¿Qué es qué? La comida del Padre. La palabra, como lo vamos a ver. Pero ahora mira lo que Jesús dice, porque ese es el primer aspecto que quiero resaltar de lo que está respondiendo el Señor Jesús a Satanás. Jesús no venía como un hombre que tenía como objetivo cumplir y satisfacer las necesidades de los más pobres. Jesús dijo un día, los pobres siempre los tendré. O sea, él no vino a crear el socialismo donde hubiera igualdad de clase y donde nadie pasara necesidad. Ese mundo no es el que Jesús planea. El mundo que Jesús planea es un reino eterno. Donde él va a alimentar a los hombres de un verdadero alimento. Y ese alimento es ¿qué? La palabra de Dios. Entonces, cada vez que leamos los evangelios, pensemos que Jesús, como ministro de Dios, como el apóstol del Padre, él vino principalmente como predicador a traer el verdadero alimento que da vida a los hombres. ¿Por qué les digo que esto es importante saberlo? Porque así no nos vamos a perder en el Evangelio. Y vamos a entender que aún esas señales que Jesús hizo como la multiplicación de los panes, no era simplemente para saciar a los hombres, sino para mostrarles una señal de que Él era el que iba a alimentarlos con el verdadero pan del cielo. ¿Sí lo estamos entendiendo, hermanos? Porque mire lo que Él dice, porque a este, la cual el Hijo del Hombre dará, porque a este señaló Dios, el Padre. O sea que Dios el Padre señaló al Hijo como aquel que venía a darnos un verdadero alimento. Por eso el Padre dice varias veces, este es mi Hijo amado, a Él oíste. Entonces el primer
aspecto glorioso de la respuesta de nuestro Señor Jesús a Satanás es que en la artimaña que Satanás le prepara, Jesús saca a la luz uno de los principales objetivos de su ministerio. Y como él venía a alimentar con el verdadero alimento a los hombres, el pan, que es la necesidad física, no era tan importante ni siquiera para él.
¿Sí me hago entender?
Tanto es que más adelante él vuelve a tener hambre, sus discípulos van a la ciudad a comer, él se encuentra a una mujer, él comienza a predicarle a la mujer, llegan sus discípulos y dice: ¿quieres de comer? No tengo hambre. ¿Por qué no tienes hambre? Ya alguien le trajo comida. No, mi alimento es hacer la voluntad del Padre. ¿Y cuál era la voluntad del Padre? Que le predicara a la mujer samaritana.
¿Sí?
Ese era su principal ministerio. Predicador de la verdad, traernos la palabra de Dios. Entonces el primer aspecto claro que vemos en la tentación es que Jesús pone en orden aún su ministerio y nos muestra que la principal causa que el Padre le encargó es traer la vida eterna a los hombres relacionada con el alimento que les daría, que es la misma que palabra de Dios. Segundo, dice ahí Mateo 4:4 y Lucas, ambos pasajes en la tentación, dice: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. ¿Qué es esto que el hombre vivirá por la palabra de Dios? ¿A qué se refería? Porque si ese era el ministerio principal, no solo de Jesús, más adelante vamos a verlo de los apóstoles, y no solo de los apóstoles, creemos que nuestro ministerio principal es el ministerio de la palabra de Dios. Porque a través de la palabra de Dios surgen todas las cosas. ¿Qué es eso vivirá? O sea, es que el asunto es muy claro. Por ejemplo, mire lo que dice Pedro, ahí en primera de Pedro 2, verso 23. Ahora, Pedro nos va a enseñar que no hay nacimiento de nuevo, que no hay vida eterna, que no hay vida cristiana, que no hay reino de los cielos sin nacimiento de nuevo, como Jesús se lo enseñó a Nicodemo. Ahora, ¿cómo es el nacimiento de nuevo? El nacimiento, Jesús dijo, por agua, ¿y por qué? Por el Espíritu. Ahora, el agua claramente no es el bautismo. El agua, como lo vamos a leer acá, es que la predicación de la palabra, el lavamiento de la palabra. O sea, Jesús nos está diciendo: el hombre puede comer pan y de todos modos, aunque el hombre coma pan, morirá. Pero la única manera que el hombre sea introducido a la vida es por las palabras que vienen de la boca de Dios. Y Pedro nos va a explicar eso. Dice acá, 1 Pedro 1:23, siendo renacidos o naciendo de nuevo, convertidos, no de simiente que corruptible. O sea, no de una simiente que se corrompe, sino de incorruptible. ¿Y cuál es el medio? Por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Pablo dice, Pablo entendió esto, hermano, así como Jesús lo entendió, así como Pedro lo entendió. Pablo está en serio que dice: a mí Dios, o bueno, él dice así, los judíos buscan ¿qué? Señales. Aún Satanás. ¿Qué le estaba pidiendo a Jesús? ¿Le estaba pidiendo que se fuera a la cantina? ¿Le estaba pidiendo que se fuera tras una mujer? ¿Qué le estaba pidiendo Satanás a Jesús? Haz una señal, convierte el pan. ¿La piedra en qué? En pan. Ahora, Pablo dice, ¿y los griegos buscan qué? Sabiduría. Pero agradó a Dios salvar a los hombres, ¿cómo? Por la locura de la predicación. Hermanos, existe, hoy en día, en estos días estaba viendo un video de unos hermanos que hacen un mensaje sobre falsos maestros y hablan de este profeta T.J. Joshua, T.J. ¿Ah? T.V. Joshua, no lo escuchan, hermanos. Pero ellos hacen un énfasis en este falso profeta. Y ellos decían, ¿por qué es un falso evangelio? Porque es una campaña evangelista que resalta los milagros, resalta las señales, resalta las sanidades, resalta la expulsión de demonios. Pero usted va y no encuentra una predicación clara al evangelio. De nada le sirven las señales
De nada le sirven los milagros. De nada le sirve que le prometan prosperidad si no hay nada del Evangelio de Jesús. Aunque se nombre a Jesús, no está la predicación de Jesús. Y dice Pablo, la que renace, la que puede traer vida al hombre, la que puede hacer que el hombre viva, ¿qué es? La simiente incorruptible. Dice, por la palabra de Dios que vive, porque es una palabra que viva, dice Pablo, y permanece para siempre. O sea que la palabra de Dios no es solo viva, sino que no caduca. O sea, no es que, bueno, en los tiempos de Pablo era el Evangelio, pero hoy en día es el teatro. En los tiempos de Pablo era el Evangelio, pero hoy en día es la música, el cine. No, hermano, la Biblia, ¿qué? No caduca. Si nosotros queremos genuinas conversiones, que los hombres pasen de muerte a vida, necesitamos enfocarnos en lo que para Jesús era importante y en lo que para los apóstoles era importante. ¿Y qué es esto? La palabra de Dios. ¿Amén? Satanás se lo dijo en la cara, Jesús se lo dijo en la cara a Satanás, mira, estás perdido, el asunto es de lo que sale de la boca. La verdadera vida que tienen los hombres lo tienen por la palabra de Dios, no por otras cosas. A veces nosotros pensamos que necesitamos añadirle cosas, hermano. Pero cuando le añadimos cosas, dice Pablo, que cuando mezclamos el Evangelio con la sabiduría de los hombres, ¿qué? Lo hacemos, ¿qué? Ineficaz. Lo volvemos, ¿qué? Vano. En sí la palabra del Señor es suficiente para traer salvación a los hombres. Segundo, que viene diciendo, ¿por qué vivirá el hombre? Termino el pasaje. Porque toda carne es como hierba y toda la gloria del hombre como flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae. O sea, todo lo que el hombre es, la gloria del hombre, las capacidades del hombre, la gloria del hombre, lo que el hombre se enorgullece en algún momento, ¿qué? Se seca y ¿qué? Cae. Hermano, es una gran tentación. Yo digo que esta es una tentación muy sutil, hermano. Es una gran tentación, aun cuando nuestra comunión gira en torno a otros asuntos y no la palabra de Dios. Hermano, yo he visto la ruina de iglesias locales, donde prima la mutualidad, donde prima el partimiento del pan, donde prima las oraciones y no hay palabra. Una iglesia que carece de palabra de Dios es una iglesia que está destinada a perder la gloria aún de los otros asuntos. Y Satanás siempre nos va a tentar y nos va a decir, hermano, es más importante esto, hermano, es más importante esto. Pero la iglesia perseverará primeramente, ¿qué? En la doctrina. Como decíamos el domingo en la reunión de historia de la iglesia, si nosotros le quitamos la doctrina al bautismo, si le quitamos la doctrina al partimiento del pan, solo se vuelve un acto religioso y muchas veces supersticioso. Todo eso haya valor gracias a la verdad del Evangelio intrínseca en esos aspectos. Pero si no entendemos por la palabra ni discernimos, dice Pablo que aun cuando comemos la cena, juicio, ¿qué? Comemos. Y dice Pablo, Dios no nos envió a bautizar, sino ¿a qué? A predicar el Evangelio. Porque podemos bautizar las personas sin haberles predicado y los estamos haciendo dos veces más hijos del infierno. Porque el chapuzón en la piscina no los salva si no han creído en el Evangelio. ¿Cuántas personas llevamos al bautismo sin haber dedicado el suficiente tiempo para predicarles? Y aunque se bautizan por las emociones de un evento, a los 15 días no vuelven a las reuniones. Porque no hubo conversión, hermanos. ¿Me hago entender? Todo gira en torno a la verdad del Evangelio. Si quitamos la verdad, le estamos quitando la vida a los hombres. Mejor fuera que no les diéramos comida, que quitarles la verdad a las Escrituras. Mas la palabra del Señor que permanece para siempre, y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. Entonces la palabra es la que comienza a permitirle al hombre que
vivir espiritualmente. Pero no solo que comienza a vivir, sino que vivirá por ella. Mira lo que dice Pedro ahí mismo en el capítulo 2, verso. O sea, no solo comienza, sino que aún para los que ya han comenzado en esta vida cristiana, las palabras de Jesús, de Pedro, de Pablo, nos muestran que el crecimiento, la madurez, la expansión de la vida cristiana en nosotros está ligada a nuestra relación y nuestra actitud hacia la palabra. Mira lo que dice 2 de Pedro 2, verso 2. Dice: desead como niño recién nacido. ¿Qué hace un niño recién nacido? El niño pide ropa, el niño pide celular, el niño pide descanso. ¿Qué hace el niño? Come. Busca a la mamá solo ¿por qué? Por el alimento que le da ¿qué? La mamá. El niño cuando recién nace lo único que se preocupa es en comer y en descansar. ¿En qué se debería usted preocupar principalmente en su vida cristiana? Para crecer. Desea como niño recién nacido. La leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis, ¿qué? Para salvación. Entonces no solo nacemos por la palabra, crecemos por la palabra. Por eso Jesús dice, es por ella que vivimos. O sea, Jesús está diciendo, mire, la persona comienza a tener vida por la palabra y crece en su vida cristiana es por alimentarse de la palabra. Hermano, como dijo Spurgeon, no existe otro medio diferente que traiga crecimiento a la vida espiritual si no es la palabra de Dios. Pablo dice, Jesús también dice, mira lo que dice Pablo ahí en Efesios 5:26. La palabra trae salvación, la palabra trae crecimiento, la palabra trae santificación, hermano, purificación a nuestras vidas. Y todo eso es que vida, como decía Jesús, vivirá. El hombre vivirá por la palabra, dice Pablo 5:26. Para santificarla, habiéndola que purificado en el lavamiento del agua por la palabra. Entonces el lavamiento del agua por la palabra trae que santidad, trae purificación. Hermano, necesito vencer estos pecados, necesito limpiarme de estas luchas, necesito salir de estas cosas que yo sé que son contrarias a Dios. Entréguese a la palabra de Dios. La palabra de Dios lo limpia, hermano. La palabra de Dios lo purifica. La palabra de Dios lo santifica. Podemos decir con toda certeza, la mayoría de luchas que tiene el cristiano con el pecado es por una actitud de menosprecio o de descuido hacia la palabra de Dios. Es la palabra la que nos da vida. Entonces, primer aspecto, hermanos. Jesús resalta y pone como prioridad la palabra de Dios en comparación al otro alimento, porque Él en su ministerio venía a ser el gran predicador. Segundo, Jesús resalta que nosotros vivimos por la palabra de Dios, porque la vida cristiana comienza, crece y termina en un perfeccionamiento que hace la palabra de Dios continuamente en la vida del creyente. Y ahora, para ir terminando, yo quiero resaltar un aspecto que Jesús dice ahí en ese pasaje cuando le responde a Satanás. Dice ahí en Mateo 4:4. Dice: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y ahora lo que quiero resaltar es la frase, toda palabra. ¿Cómo así toda palabra? Jesús no dice que el hombre vivirá de algunas de las palabras que salen de la boca de Dios. ¿Qué está diciendo Jesús? Que el menú alimentario para nuestra vida espiritual es muy variado y completo. Pero a la vez de variado, completo, es que necesario. Es un gran peligro, hermano, porque esa es la característica de las sectas, esa es la característica de las falsas doctrinas. El hacer énfasis en un solo aspecto de la doctrina, hermano. En un aspecto único de la verdad. Esa persona que hace 10 años está hablando de esto, hace 8 años está hablando de lo mismo, hace 7 años de lo mismo, y ayer hablamos y solo habla del mismo tema. No, hermano, eso es muy peligroso. La palabra debe ser ¿qué? Amplia, y debe abarcar todo el consejo de Dios. O sea, no solo hablamos del Evangelio, no solo hablamos de la salvación, no solo hablamos de la iglesia, no solo hablamos de escatología, no solo hablamos de dones, hablamos todo el consejo de Dios. Porque según lo que nos está diciendo Jesús, es la amplitud de la palabra la que suple todas las necesidades de la iglesia. ¿Sí? No podemos, porque recuerde, Satanás le dice, ah, pero sí, la escrito está, pero Jesús le dice, sí, pero escrito también está, la suma de la palabra, hermano. Hay hermanos que aún, hermano, de verdad, se han perdido en un aspecto de la verdad, porque giran tanto en solo a eso, que perdieron el resto. Entonces mira lo que dice las escrituras, segunda de Timoteo, 3, verso 16. Ahora, una vez una persona le dijo a Spurgeon, hay cosas en la escritura que no son importantes. Y entonces él le respondió, yo no conozco ninguna, dígame algunas. Y eso es muy cierto, hermano. Acuérdense lo que pasó hace 15 días. Leímos las genealogías. ¿Cuántos de nosotros en un espíritu de ignorancia creemos que ciertas de las porciones de las Escrituras no son importantes, hermano? Y solo falta un chispazo del Espíritu Santo para mostrarnos la suma trascendencia que tienen unos versículos. ¿Sí? El espíritu de desprecio a cualquier aspecto de la verdad revelada es un espíritu muy peligroso, hermano. ¿Se acuerdan de Marción? Lo tenemos fresquito. Entonces Marción decía, los escritos de Pablo, Lucas y el resto no. Eso es un espíritu herético, hermanos. Esa persona, esos que giran en torno a un aspecto, generalmente terminan perdiéndose de la gloria, la provisión de Dios. Porque toda, dice Jesús, no alguno, lo que Dios dijo y lo que Dios escribió es porque era necesario para nuestro saludable crecimiento espiritual. Mira lo que dice Pablo. Segunda de Timoteo 3, verso 16. Mire cómo comienza Pablo a decir, toda la escritura. No solo algunas partes, hermano, todas. Usted va a encontrar el hermano, yo no me acuerdo, hay un libro muy bueno de hermenéutica bíblica, donde el hermano extrae todas las respuestas que hace Jesús a los que le preguntan y le cuestionan. Y son pasajes que muchos de nosotros no hallamos importancia. Pasajes de Génesis, pasajes de Deuteronomio, pasajes de los Salmos, pasajes de los profetas. Y de ahí Jesús tomaba y enseñaba como palabra de Dios. No hay libro, hermano, no hay verso que sea menospreciable. A veces, naturalmente, nosotros, yo, por lo menos como predicador de la palabra, tengo la inclinación a ciertos temas. Hay temas que manejo más, hay temas que me gustan, pero si somos fieles a la verdad de Dios, la dieta debe ser completa. Y hay veces que yo estoy estudiando una serie y le digo a Diana, esta serie no me gusta enseñarla, porque requiere más esfuerzo, requiere más lectura, requiere que tenga que estudiar más, y son asuntos que no conozco. Pero solo sabe Dios por qué nos puso a estudiar esos temas. Si están en la palabra, es que hacen parte de la dieta de Dios. Y es increíble, a veces hay temas que yo digo y no son tan importantes. Me acuerdo hace muchos que estábamos estudiando el mensaje de las siete iglesias y hablamos de los judaizantes. Y yo los veía a ustedes tan distraídos que yo dije, no, este tema, ¿qué importancia va a tener, hermano? Señor, los hermanos no les interesan esos temas. Esto era la cantidad de hermanos que han escrito en internet hablando de lo beneficioso que ha sido ese tema para ellos.
porque nosotros no sabemos qué desafíos tenga la iglesia. Como decía un hermano, puede ser alimento, puede ser medicina, pero si está en la escritura está por algo. Y el hombre vive de toda la palabra. Hay alimentos que aparentemente para nosotros no son muy agradables, pero son necesarios. La dieta de la iglesia debe ser completa y debe ser, ¿qué? Balanceada. Toda la escritura es, ¿qué? Es inspirada. Y mira lo que dice Pablo. Es inspirada por Dios y útil. O sea, toda, además de ser guiada y dirigida por Dios, tiene una utilidad para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que, de que el hombre sea de Dios, que sea perfecto. Ahora mire esta frase, de que el hombre de Dios, que sea perfecto, perfecto en el sentido de que tenga las cualidades o las capacidades necesarias para hacer lo que Dios lo ha mandado. Pero mire esta frase con lo que va a decir Pablo después. Enteramente preparado. O sea, si yo me enfoco en un asunto, no voy a estar, ¿qué? Enteramente preparado. Por eso el estudio de la verdad de las Escrituras debe ser un estudio completo, amplio, profundo, detallado. ¿Saben cuándo vamos a acabar, hermanos? Yo a veces me pongo a pensar, ¿saben cuándo vamos a acabar, Lucas? ¿Y cuántos libros, hermano, las Escrituras hay? Eso muestra que lo insondable y lo inescrutable. O sea que nuestra responsabilidad es profundizar, estudiar, amar, entregarnos. ¿A qué? A toda la Escritura. Dice, enteramente preparados para todas, esas son palabras amplias, grandes, buena obra. Como otra persona le decía a Spurgeon, yo no veo que esta verdad sea de algún uso práctico. Le respondí a él, aunque no lo vea, lo es. Porque a veces, no, es que yo no creo, yo no pienso. A veces es nuestra ignorancia. Yo me acuerdo hace muchos años, un hermano se me acercó, hermano, estoy con el deseo de estudiar las Escrituras, de perseverar, ¿qué nos recomiendas? Entonces le dije, estudiate este estudio y este estudio. Y el hermano dijo, como que no le gustó la respuesta, él quería algo más, no sé, que le recomendara un libro de Joel Osteen o algo así. Y se fue para la universidad, y en la universidad se encontró una secta, y lo cogió esa secta y lo avergonzó, hermano. No tuvo cómo responderle. Entonces volvió, hermano, ¿qué me recomienda? Estudies este estudio y estudies este estudio. Cuando se encontró con el problema, se dio cuenta que lo que había ahí era muy importante. Hay cosas que nosotros decimos, pero ¿para qué esto? ¿Para qué esto, hermanos? No hay nada, hermano, no hay nada que entremos a estudiar la Escritura que no sea importante. Ella toda es nuestro alimento. Recuerde que Satanás va a responderle a Jesús, pero la Escritura también dice así y le responde. O sea que a veces la tentación viene con la misma palabra, y la única manera de entender un pasaje es conocer la suma de la Escritura. Es cierto, toda la palabra de Dios tiene que ser predicada, creída, estudiada. Todo es útil. Mira lo que Pablo, me gusta mucho este pasaje de Samuel, leámoslo. Primera de Samuel 3, verso 19. A veces los hermanos, generalmente cuando uno es nuevo, le gusta mucho estudiar aquellos temas, escatología, el anticristo, y eso es parte, pero no es el todo. Dios comienza a enseñarnos a tener una visión completa. ¿Se acuerda que Pablo decía a los ancianos en Mileto de Éfeso, les decía, estoy limpio de la sangre de vosotros, porque no he rehuido que anunciaros todo el consejo de Dios? Y mira lo que se dice del profeta Samuel, que en asuntos de la escritura, él llegó a ser un personaje muy importante en todo lo que fue la recolección del canon del Antiguo Testamento, que eso no se ve en la escritura, pero en la historia se conoce. Dice ahí 1 Samuel 3:19, dice: y Samuel creció, y Jehová estaba con él. Recuerde, tanto el crecimiento y que Dios esté con nosotros está ligado a lo que va a decir ahí. Dice: y no dejó caer a tierra ninguna de sus palabras. O sea que el crecimiento de Samuel y que Dios estuviera con él, ¿a qué estaba relacionado? A que Samuel no dejó caer, ¿qué? Ninguna de sus palabras. Todo lo que Dios le habló, Samuel fue fiel en guardarlo. No solo lo que le habló a él, lo que le habló a Moisés y a los que le precedieron. Entonces volvamos a Lucas 4 para ir terminando. Hermanos, debemos ser responsables con la palabra de Dios. Y Jesús dice que es por ella que vivimos, tanto personalmente como iglesia y como pueblo de Dios. Nuestra actitud hacia la palabra de Dios tiene que ser muy clara. Amén. Dice: Jesús respondiendo le dijo: escrito está, no sólo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra de Dios. Entonces, para resumir, hermano, la palabra, como Jesús nos lo muestra en la tentación, es una herramienta indispensable ante las luchas que vivimos y tentaciones. Segundo, Satanás va a llevarnos a desconfiar de esa palabra, hermano, y a preocuparnos más por el pan. Pero el pan no trae vida. Y tercero, hay que tener cuidado cuando nosotros, por preocupaciones, por temor, por incredulidad, optamos un camino que va en contra de la voluntad y de la palabra de Dios. Ahora, decía Salomón: si la buscaremos como al oro o como a la plata. Ahora, después de lo que hemos escuchado hoy, hermano, ¿cómo está su relación con la palabra? ¿Cómo está su relación con la palabra? Jesús, el Señor le decía a Josué, le decía así: medita en el libro, ¿qué? De día y de noche. Cuando hablamos de la importancia de la palabra, no solo estamos hablando de la importancia de tener una reunión de enseñanza de la palabra, o dos o tres, sino que es una responsabilidad diaria de usted como creyente. Ahora, es muy importante saber que usted como creyente va a tener tentaciones particulares. Pero así como usted va a tener tentaciones particulares, usted debe conocer la palabra de tal manera que usted la pueda aplicar a sus situaciones que está viviendo. ¿Sí? Muchos temores que usted tiene, muchas angustias y mucha de la desobediencia que usted tiene hacia la voluntad de Dios es porque no conoce lo que Dios ha dicho. O porque se está revelando a lo que usted conoce que Él le ha dicho. Es muy claro, hermanos. Dios habla claramente. Dios quiere que hagamos de esa palabra, ¿qué? Nuestra vida. Por ejemplo, yo como padre, yo leo que mi vida debe ser amar a mi esposa, educar, disciplinar a mis hijos, honrar al Señor en mi casa. Y yo comienzo a hacer de eso, ¿qué? Mi vida. Sí, yo tengo otras prioridades, pero la principal es, ¿qué? La palabra. Usted como madre, usted tiene prioridades de la palabra de Dios. Como cristianos, como iglesia, tenemos prioridades de la palabra de Dios. Y debemos enfocarnos en lo que trae vida y no dejarnos sutilmente engañar por Satanás y desviarnos. Porque a veces la sutileza de Satanás es mucha. Señor, nos ayude y despierte cada vez un interés más serio en nosotros hacia su palabra. Ahí está la salvación, crecimiento, todo está ahí. Si descuidamos la palabra, estamos descuidando una de las armas principales. Amén, entonces la primera tentación, no solo de pan vivirá el hombre, respondió Jesús, sino de toda palabra que viene de la boca de Dios.